Okay, quiero que abran sus Biblias en Filipenses 2. A mí me tocó repartir los temas. Vamos a estar viendo el segundo capítulo de Filipenses oficialmente a partir del versículo 12, que dice en versículo 12, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y mañana Tere va a hablar de esto, de nuestra obediencia, iluminando con mi obediencia. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, que produce el querer como el hacer por su voluntad. Y Marisol va a hablar de la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, donde sacamos el tema de nuestro retiro. Y él se va a estar hablando de esto, de la santidad. Y versículo 16, y asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Gaby va a cerrar el retiro hablando de esto, la palabra de Dios en nuestra vida, iluminando en la palabra. Y mi tema está aquí en versículo 12, en dos palabras. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de versículo 12? Por tanto, es todo mi tema. Por tanto, pero las que han estudiado el método inductivo saben que por tanto te dice que hay que ir a lo que está antes para entender lo que viene. Y eso es lo que vamos a hacer. A mí me toca empezar desde versículo 1 de capítulo 2. Entonces vamos ahí. Por tanto, otro por tanto, pero no vamos a regresarnos más. O sea, no hay tiempo ya. Pero por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo quiero poner el marco para todo lo que se va a hablar en este retiro. ¿Has encontrado alguna consolación en Cristo? ¿Has encontrado alguna comunión? ¿Un afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? ¿Has recibido misericordia? ¿Sí? O sea, ¿quién aquí no ha recibido misericordia? Si no has recibido, pues vamos a orar por ti, porque pues creo que no has entendido el Evangelio. Entonces, si puedes decir que sí, llegamos a esto. Completar, Pablo les dice, completar mi gozo, hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces vamos a decir, el Espíritu nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad es el sello del Espíritu. O sea, demuestra que el Espíritu Santo está aquí porque hay unidad. Y sigue, entonces, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, o sea, en cambio, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo esto estaba pensando ya de 10 antes del retiro, y esto... mi idea era, este fin de semana va a ser un simulacro. Okay. Cuando Tere y yo empezamos a orar, y pues vamos a tener un retiro este año. O sea, esto como que ya no es un retiro. Yo siento que un retiro es un lugar pues donde se juntan unas amigas, buscan a Dios y es algo tranquilo. Esto no ha sido tranquilo. O sea, no sé cómo se llama esto, pero ya no es un retiro. Pero en mi corazón es el deseo de tratar de volver a capturar ese sentir de un retiro. Y quería yo hacer un simulacro, practicar algo este fin de semana. Y yo creo que lo que hemos vivido hasta ahorita en el retiro es perfecto para ilustrar lo que yo les quiero decir. Yo sé que hay cada historia, en cada silla hay una historia. Hay algunas que no sabían si venían hasta hoy. Y ya cuando iban saliendo de la puerta ya no podían salir y otra vez se volvieron a abrir las puertas para venir. Hay una historia en cada lugar. Yo sé que algunas sacrificando para llegar acá. Yo sé que otras han pagado para que otras estén aquí. Y todos hemos estado pensando, voy a mi retiro, voy a tener mi tiempo con el Señor, voy a tener un fin de semana yo así bonito con el Señor. Y yo te quiero dar una tarea, que aunque te sacrificaste y te esforzaste y todo, yo quiero que este fin de semana no hagas que este retiro se trate de ti. Yo quiero que hagamos esto, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el versículo antes dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuestra naturaleza, obviamente, es yo, y yo, y yo primero. Hay una amiga aquí de Tehuacán, te viene el registro. Rebeca, ¿dónde estás? Ok, ahí está, ok. Ella... hay una tienda en Tehuacán. Me da mucho gusto. Éramos compañeras de milicia en el cementerio que es Tehuacán Puebla para los pastores. O sea, nos entendemos y todo. Y me da gusto que ella está aquí. Y hay una tienda en Tehuacán Puebla donde yo viví 20 y tantos años que se llama Flor de Tenancingo. Y tenía los mejores productos de mercería y todo. Y si en verdad querías algo especial, particular, tenías que ir allá. Pero... o sea, la naturaleza del ser humano se ilustraba en gran manera. Una de esas tiendas donde, o sea, solo las hocicudas y las metiches, yo así gringa, okay, soy gringa, o sea, los gringos no son nada buenos, pero sí nos enseñaron, pues, filas, te formas y todo, y yo así muy inocente y todo, me formaba. Y yo podría estar ahí una hora y media. Y así, y entraban, y dame 2 metros de no sé qué, que quiero elástico, que quiero listón. Y yo, así, y si no me metía, o sea, nunca me despachaban. Y así es el ser humano. Yo quiero que empecemos. Yo sé que en tu registro, que a lo mejor hay algunas personas que ni siquiera han entrado en su habitación, porque no encuentran quién tiene la llave, ni conocen la persona que tiene la llave. Sé que no son las condiciones óptimas. Y si tú vienes aquí diciendo, mi retiro y lo que yo esperaba y lo que yo quiero, vas a pasar mucha frustración. Pero si nosotras nos andamos tropezando la una encima de la otra con tal de hacer que este sea el mejor retiro para todas las demás, ¿cómo podría cambiar? Y dice en versículo 5, este es uno de mis versículos fundamentales, básicos, lo debes de tener memorizado, debes de orarlo, debes de meditarlo, debes de tenerlo pegado, debes de ponerlo a música y cantarlo todo el día en tu casa. Esto es un texto fundamental. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 12:2, que debe de ser también otro texto así fundamental para tu vida, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La semana pasada estuve en otro retiro, éramos 14, o sea, manejamos 7 horas para estar en un retiro con 14 mujeres allá en el estado de Veracruz. Y alguien enseñó ese día esto de Romanos 12, y me gustó cómo lo dijo. Dice, en renovar tu entendimiento. Es un renacer en tu mente. Y nunca lo había yo pensado así, porque nosotros tenemos, o sea, ideas que traemos antes de caminar con Cristo, y aún caminando con Cristo, o sea, nuestra mente sigue igual en muchas cosas. Y como que queremos poner parche a estas ideas en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mis actitudes como mujer, en cuanto a cómo voy a criar a mis hijos. Le pongo parche a las ideas que ya tengo, o le pongo pintura, o le hago una remodelación. Dios quiere un renacimiento en tu mente, algo nuevo, no parchado, no remodelado. Y esto aquí de Filipenses, que haya en nosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo, esto requiere un renacimiento en tu pensamiento, porque no va a salir naturalmente de ti este sentir que hubo en Cristo. Y Él hizo tres cosas. Dice, versículo 7, se despojó. Después dice en versículo 8, se humilló. Y al final dice en 8, se hizo, o haciéndose, se hizo obediente. Esto de despojarse, quiero ver estas cosas. Y si tú notas, tienes una tarjetita en tu mano, que si la volteas, ves atrás, despójate. Así dice, ¿no? Humíllate, hazte obediente. Estos tres puntos son los puntos que vamos a tratar. No escribas nada, no hagas nada con tu tarjetita, les voy a dar instrucciones después. Se despojó. Ok, en otras palabras, si dices, ¿qué es despojarse? Morir, soltar lo tuyo, tus derechos, hazte como nadie, sin importancia, se vació, se hizo sin reputación, se hizo Cristo un nadie. Todos queremos tener un título antes de su nombre, Leak, Doc, Reverendo, profe, no sé, porque yo soy alguien y todo. Y hay gente que no les puedes decir por su nombre, le tienes que decir licenciado, porque yo soy un licenciado y todo. Queremos, o sea, nuestra naturaleza es ser alguien. O sea, así piensa el ser humano. Y Cristo se despojó, se hizo como nadie. Allá también en Tehuacán había una familia que hace no sé cuántos años tenían una hacienda. Perdieron todo, eran pues unos pobres españoles X cualquieres y todo, y se casaban entre sí, y como los pastores alemanes que luego así los cruzan entre sí, como que se les sale la cadera y todo. Y estos españoles como que eran así feitos y así con la cadera mal y todo, pero tenían como 5 apellidos, porque su apellido actual era López González. O sea, perdón si te apellides López González. No es nada feo, pero ellos ponían López González, Ceballos, García de no sé qué y todo, para demostrar que somos alguien. Aunque rento un departamento feo y no tengo ni estudios ni dinero, pero soy alguien. Queremos ser alguien. Que hay en nosotros esta manera de pensar, un renacimiento en mi pensar, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que Él sí fue igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, soltó. Tengo un dicho que me ha servido, que un día fue una revelación de Dios, cuando estaba yo, no quiero. Y Dios me dijo, y yo estaba, no. Y caminando en una calle, Dios me dijo, Crista, cuando no sabes qué hacer, muere. O sea, un muerto no viene y dice, un muerto es un cuerpo que está ahí. Cuando tú no sabes qué hacer, muere. Eso es lo que es despojarte de tus derechos. Cuando conocimos a Gaby y Elsa, fue hace 13 años, porque invitamos a Torre Fuerte a unos conciertos donde vivíamos. Y nosotros, es una iglesia chiquita, allá en Tehuacán y todo. Yo creo que éramos, o sea, con consejeros y todo en el concierto. O sea, sacamos nuestros niños, todos los niños de escuela dominical. Creo que éramos 50 en total. Y gastamos un dinero, ni me acuerdo de dónde vino el dinero, pero gastamos un dinero que no puedes imaginar. Y para una iglesia así, chiquititita, o sea, fue una millonada. Padrísimo. O sea, vimos gente, la última noche, 4 noches tocaron, y un concierto gratis en un parque público. Y la última noche, tanta gente se acercó para aceptar al Señor que tuvimos que quitar toda la, como 300 sillas en frente. Eran como 7,000 personas en el parque y todo. 300 sillas, porque tanta gente vino al frente. Y yo dije, ¡yes! ¿Sabes cuántas personas llegaron a nuestra iglesia de 50 personas? ¡Nadie! Nadie, ni una sola persona llegó a nuestra iglesia. Llegaron a todas las demás iglesias. O sea, fue una bendición para la ciudad. Pero nosotros, los que gastamos, y hicimos todo el trabajo y los desvelos y todo. O sea, injusto. Injusto. Entonces, al año, Yasemía ya se había formado y Héctor hizo la primer, ni se llamaba Festival de Alegría, o sea, nada más vinieron a Tehuacán, hicieron otro concierto. Y yo, cuando Dios me dio esta de cuando no sabes qué hacer, muere, fue cuando estábamos en los preparativos para el siguiente concierto. Y yo dije, no, yo no lo quiero, no, yo no quiero hacer el trabajo. En eso de cuando vino Torre Fuerte a tocar, tan mal nos fue que la iglesia, nosotros como misioneros, la iglesia que nos estaba apoyando, nos dejó de apoyar porque dijeron, son un fracaso. Entonces, al año, cuando ya Héctor tuvo esta buena idea, no vamos a hacer así evangelismo en las calles y conciertos y todo. Y yo dije, no, yo no lo quiero hacer. No quiero que hagamos todo el trabajo, que gastemos todo el dinero y toda la gente va a otras iglesias. O sea, quiero para mí. Y caminando, no quiero. Y Dios me dijo, cuando no sabes qué hacer, muere, suelta tus derechos. Un cadáver no tiene opiniones, un cadáver no dice que no, haz lo que te digo. Y así, en ese día me despojé y solté todo. Y ha sido una bendición. Hay muchas cosas en tu vida, olvidando de que pues ni puedes entrar todavía a tu habitación y todo, que no es justo. O sea, no es justo. O sea, estoy de acuerdo. Entonces, y si sueltas, y si te despojas de tus derechos, deja de haber un problema y un conflicto. Hay muchas cosas injustas de la vida. Yo empecé hace 10 años a perder la audición y perdí totalmente un lado. Y con la enfermedad que tengo, pintaba para que perdiera yo el otro. Y yo me acuerdo también caminando en las calles y orando, y dije, Señor, esto no es justo. Me encanta la música, yo quiero escuchar a mis hijas, yo quiero escuchar a mis nietos, yo quiero escuchar, no quiero estar en juntas o reuniones y nada más así ser un peluche sentado en una silla porque no entiendo, no hablo y así luchando. Y no es justo. Y lo tuve que pelear, tuve que tener un Getsemaní con Dios. Y yo no sabía, o sea, Dios me ha restaurado la mayor parte de mi audición. Pero en ese momento, como cuando Abraham estaba por meter el cuchillo en Isaac, no sabía que le iban a detener la mano. Hay cosas que no son justas. A Cristo no le despojaron, se despojó. Se humilló. La única postura que agrada a Dios es la humildad. Les quiero leer varias. Pueden apuntar estos textos, valen la pena. Pero yo rapidito. Isaías 57:15. No vayan ahí. Lo conocemos, hasta hay una canción bonita. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Mateo 23, 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, el sacrificio que le agrada a Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende, eso me gusta, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humildad es la actitud que recibe bendición de Dios, porque atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y este Santiago 4:6, todas lo conocemos, pero él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Yo he estado así en momentos que, ay, no sé, que, o sea, yo sí peleo con el Señor, o sea, soy sincera, soy honesta y todo, y como que, y así. Dios resiste a los soberbios. Digo, Señor, perdóname, voy a hablar así más bonito, porque necesito que me atiendas y que me hagas caso. Y no quiero que me resistas porque vengo con una actitud que no te agrade. Y también, Primera de Pedro 5:5-6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Esto de la sujeción no es que las mujeres a sus esposos, todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. O sea, ponte, cuando sales de tu casa, o sea, y hace frío, te pones una sudadera o algo. O sea, cuando te levantas en la mañana, vístete de humildad. A veces estoy en alguna situación y digo, yo necesito ser así en esta situación, o sea, necesito poner liderazgo, o necesito entrar con compasión, o necesito algo, no como actriz, algo sincero, pero a veces tenemos que poner algo, y nos dice aquí, de vestirnos de humildad, porque, y aquí viene otra vez, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Dios responde a la humildad, y lo vemos a través de la historia en los reyes. Josías, cuando ya al final del reino de Judá, rasgó sus vestidos cuando escuchó las palabras de la ley y se humilló. Y Dios dio un perdón por un tiempo para que él pudiera llegar en paz a sus padres por la humildad. Manasés, su abuelo de Josías, que fue el peor rey, que llenó las calles de Jerusalén de sangre y ofrecía a sus bebés en sacrificio vivo a dioses falsos, cuando se humilló al final de su vida, Dios lo perdonó. O sea, Dios responde a la humildad. Eso de humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Todos hemos, las que hemos tenido hijos, cuando mi segunda hija es de carácter fuerte y dormir era lo que ella podría pasar toda su vida sin dormir de chiquita, o sea, fue imposible hacerle dormir, pero tenía así su carácter, lloraba, estaba histérica y todo, entonces la tomaba en mis brazos así en la mesadora, vamos a dormir, y me resistía y todo, y entonces yo pensando, tan solo se relajara en mis brazos, o sea, se acaba todo pleito. Y a veces somos así. La mano de Dios está sobre nosotras y Dios nada más, humíllate. Hay algo que una vez leí en Geográfica de los, no sé el nombre, de los changos grandes, ¿no? De esos. Tienen algo, cuando uno es agresivo con el otro, lo llaman, los científicos lo llaman, ponte gorila. Porque cuando un gorila dominante está con otro gorila, más débil y todo, el débil, se hace así, se humilla, se agacha. Y en mi casa, por un tiempo, entre mi esposo y yo y mis hijas, decíamos, ponte gorila. Y todo, porque así, pero humíllate, bajo la mano poderosa de Dios. Porque entonces Dios te da gracia. O sea, cuando estás, mis derechos, esto no es justo, esto no me gusta, ¿por qué me hablo así? ¿Por qué me...? Cuando vas así, ponte gorila, te humillas bajo la mano poderosa de Dios. Dios te da gracia. Y Él se hizo, se despojó, se humilló y se hizo obediente. Y yo estoy convencida que las cosas fuertes en mi vida, donde no puedo obedecer, es porque no, primero, no me he despojado de mis derechos, no he soltado, no me he humillado. Entonces, no me puedo hacer obediente, porque no he hecho todo lo necesario en mi corazón para las condiciones óptimas para obediencia. Pero llegamos, ahora sí, a lo bonito, que hasta también canciones hacen. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó después de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso sí nos encanta. O sea, ese versículo, sí, toda rodilla, y mis vecinos que me caen gordos, algún día ellos también van a confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Yes! Y nosotros queremos empezar ahí, pero ¿por qué camino tuvo que pasar Cristo para llegar a la exaltación? Y llegando a eso, yo quiero ver esto rapidito en la vida de uno de mis héroes de la Biblia. Mis héroes no son David y Goliat o Josué cuando tiró tiró a Jericó y todo. O sea, esos no son mis héroes. Mi mayor héroe de la Biblia es José. Y a partir de Génesis 37, tú, o sea, lo has leído, lo puedes leer. Pero conocemos la historia de José, que el más chico, bueno, él tenía un hermano más chiquito, pero de los más chicos, de los hijos de Israel, sus hermanos, sus mismos hermanos, le vendieron a esclavitud. O sea, tú podrías decir que estando en esclavitud, esto es injusto. O sea, yo no merezco esto. Y es cierto. Y hizo sus mejores esfuerzos. O sea, hasta llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Y sus mejores esfuerzos. ¿Y con qué le pagaron? La cárcel. Más injusto, intolerable. O sea, su justicia no le salvó, no le justificó, no le sacó de una situación injusta. Pero me encanta su actitud, porque la Biblia escribe la cruda realidad de muchas cosas. O sea, muchas cosas muy feas. No pinta así que todos vivieron felices por siempre y todo eso, no. Pero con José, nunca se queja. Nunca se queja. Y la Biblia no nos dice. O sea, Abraham recibió una promesa que iba a tener un hijo. Y Dios le habló en diferentes momentos en esos 25 años que esperó. Pero desde el día que José soñó de parte de Dios, Dios le reveló en sueños que él iba a ser superior, iba a dominar a sus hijos. Desde ese día hasta el día, creo que eran 20 años, algo alrededor de 20 años, hasta volver a verlos, Dios jamás le volvió. No dice en la Biblia que Dios le dijo, pero acuérdate lo que soñaste, ten ánimo, todo va a salir bien y todo. No nos dice nada. Y nunca se quejó. Nunca digo, no, esto es esclavo y qué horrible, y eso no es justo, y mi familia, y mis hermanos, el día que los vea. Y peor, estando en la cárcel, servía, se despojó de sus derechos, se humilló, porque notas, Dios da gracia al humilde, por eso yo sé que él se humilló, porque en la casa de Potifar entró desde abajo y subió. Dios le dio gracia porque se humilló. Y en la cárcel, igual, subió hasta estar encargado de la cárcel. Entonces me encanta su actitud. No tiene una actitud de amargado, que no es posible. Y lo escuchamos. Y lo escuchamos de nuestra boca. A veces, ay, no, es que mi marido, es que luego no me aprecian, es que no saben, no, es que mis papás, es que no me dieron estudios, es que perdimos una demanda y perdimos todo nuestro dinero. Ay, pues si hubiéramos tenido mis derechos, yo debo de tener esto, porque esto me sucedió. Y oyes a José, o sea, oyes que no dice nada. Y no tenía esperanza, no sabíamos. No sabemos si Dios le volvió a hablar. La Biblia no lo dice. Entonces vamos a suponer que no. Porque él hasta eso puso los nombres a sus hijos cuando ya subió en el reino de Egipto. Uno le puso, me has hecho olvidar y me has hecho fructífero. Pero él así todo muy aparte. O sea, esa vida quedó atrás. Soltó sus derechos, se humilló. Ahora, esto de la justicia. Siempre estamos clamando justicia. O sea, mis derechos y lo que es justo. Yo en los últimos meses estuve leyendo en la ley, estuve en Números, Levítico, Números, después Deuteronomio. Y tú lees la ley y son cosas fuertes y como que traía yo conflicto en mi corazón, que si tu hijo desobedece, tú tienes que sacarlo fuera del campamento y apedrearlo. Y si tu mejor amiga te dice en el oído, vamos a servir a otros dioses. Y, o sea, tú tienes que exponerla, sacarla, acusarla y tirar la primera piedra. O sea, cosas duras. Y yo dije, ay, perdón, Dios, eres un Dios de amor. O sea, como que me está causando conflicto, tanta dureza. Y oraba, yo dije, Dios, necesito entender esto, ¿no? Y Dios me mostró, dice, esta, porque en Romanos Pablo dice, la ley es buena. Y digo, ¿qué hay de bueno en esto? Pero la ley es buena. Y así el mundo desde el punto de vista de un Dios perfecto. La ley es justa. Todo lo más duro que está ahí escrito, esa es justicia. Y nosotros queremos justicia. Y la Biblia dice, si pecamos en un solo punto de la ley, ya hemos transgresado toda. Yo no he dicho una sola mentira, yo he dicho muchas mentiras. Yo no he codiciado una vez, he codiciado muchas veces. O sea, ahí estuvo. Entonces, la ley es buena y Dios así me estaba ministrando. Esta es la justicia. O sea, tú mereces la muerte. O sea, has mentido, has robado, has codiciado, has odiado. Pero en la cruz se encontraron la justicia y la misericordia. Y Dios permitió que entendiéramos, que viéramos la ley, lo que en verdad merecemos, mis derechos. Pero que encontrara a Cristo en la cruz, en la misericordia, y que dijera, ay, gracias Señor, que no me estás dando lo justo, que no me estás dando lo que merezco. Entonces, claro, queremos justicia cuando viene de, o sea, que me den a mí. Pero no quiero justicia cuando ya lo que yo tengo que pagar. Entonces, cuando empezamos a clamar nuestros derechos, acuérdate, la justicia es una cruda y terrible realidad de la santidad de Dios, al que no alcanzamos. Y qué bueno que Dios no me da lo que es mi derecho. José se humilló y se hizo obediente. Fue fiel donde estaba, su actitud impresionante. Y siempre subía porque Dios le daba gracia. Yo estuve en una conferencia de un congreso de jóvenes hace muchos años, enorme, enorme, un predicador famoso y todo. Él se paró y empezó a hablar de mi héroe, José, y dije, ay, José, sí, háblame, José, necesito escuchar de ti, aconséjame y todo. Y este predicador tomó la vida de José y la volteó, y sentí un choque dentro de mí, porque él dijo, José entró en la casa de Potifar y entró desde abajo. Y ve a alguien que tiene ropa buena y una cadena de oro y pregunta a otro esclavo y dice, oye, ¿ese quién es? Ah, pues ese es el mayordomo de la casa de Potifar. Y este predicador dijo, que José dijo, yo quiero ese trabajo. Y que ya después, cuando quedó en la cárcel, así como un vil preso X, ve a alguien que tiene llaves y que tiene autoridad y que hace movimientos, y pregunta a otro preso y dice, ¿él quién es? Ah, pues él es un preso, pero es el encargado de toda la cárcel. Y José, según, yo quiero ese trabajo. En ese momento yo dije, pobre, eso fue un asistente pastor de una iglesia muy grande. Dije, pobre el pastor titular de esa iglesia, porque ya sé que ese pastor asistente, yo quiero ese trabajo. Pero ¿sabes qué? Es que yo vivía en un desierto, me estaba teniendo que despojarme y humillarme y hacerme obediente a muchas cosas y no entendía el por qué. Y José, yo lo miraba y dije, sí, José. Y al oír eso, yo dije, no, eso no es el evangelio. Porque el decir, yo quiero eso, ¿sabes quién lo dijo? Satanás. Él dijo, yo quiero ser como Dios y subiré del lado del norte y seré igual como al Altísimo. Cuando te dicen, busca el campeón en ti, tú puedes, esfuérzate, pon tus ojos en algo. Y no fue José soñador, porque él tuvo un sueño y Dios lo realizó. No, Dios le habló en ese sueño. Dios no está aquí para realizar mis sueños y que yo quiero eso. No, es el evangelio del diablo. Y si lo estás creyendo, tienes que renacer en tu mente y que tengas en ti el sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, soltó sus derechos, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé por qué Dios pone a gente como José en 20 años de silencio, 20 años de tener que morir. No sé por qué Dios te tiene con una enfermedad. No sé por qué Dios te tiene en este matrimonio, pero sé que tiene sus propósitos. O con las situaciones, tú llena el espacio con lo que tú quieres. Donde estás sintiendo, esto no es justo. Quiero mis derechos. No me consideran. Que renazca esto en tu mente. Despójate, suelta. Ponte en la postura que Dios bendice. Hazte obediente. Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Y me encanta lo de José. Porque es como de película. Me imagino que un día él estaba en la cárcel y pues me imagino que las condiciones de higiene en la cárcel pues no eran los mejores y los judíos no podían juntarse con los egipcios porque pues por sus reglas, por la higiene, por muchas diferentes razones. Entonces yo me imagino que él está un día en la cárcel en su cuarto y van por él. Y todo. Y dice, no, mira, te bañas, te rasures, mira, ponte esta ropa, quitando la ropa de la cárcel y poniéndole algo digno para presentarse delante del rey de toda la tierra. De un día para el otro. Me encanta que Dios cambió las cosas. Cuando tú extiendes tu mano a tomar algo que tú crees que es tuyo, que es tu derecho, tú tienes que mantenerlo, porque si tú eres lo suficiente fuerte para llegar hasta la cima, hasta arriba, pues, estoy cansada, hasta arriba, estás ahí hasta el momento que llegue otra persona más fuerte que tú, que podrían ser 5 minutos. Y se ve en los reyes de Israel y los reyes de Judá, porque los reyes de Israel se habían dado la espalda a Dios. Y ellos así hacían de lo suyo. Y habían periodos cuando reinaban una semana, un día, un mes, y nada más así sus hijos se levantaron y lo mataron, o su general, y porque Dios no los estableció. Pero en cambio, les de los reyes de Judá, del reino del sur, que todavía honraban a Dios, y dice que Dios hizo el reino firme en su mano, lo dice de diferentes reyes. Si tú te despojas, si te humillas y si te haces obediente, Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Y cuando Dios te da algo, nadie te lo quita. Es un lugar seguro y no quieres extender tu mano a tomar algo. Entonces, alguien dijo que la Biblia es el mundo al revés, porque el que quiere ganar su vida la tiene que perder, el que quiere salvarse pues se tiene que perder, el que quiere ser primero que sea el último. La verdad es renueva tu entendimiento para vivir así. Y una mujer que admiro mucho dijo: las mentiras de este cosmos, de este mundo, son tan profundas, sutiles, arraigadas en nosotras, las ideas, las mentiras, tan arraigadas y sutiles que no las reconocemos a menos que Dios nos revele. Y esto del sentir, la manera de pensar que hubo en Cristo, solo si Dios te lo revela. Y queremos tener un tiempo. Tienes tu tarjetita que dice... Y lo escribimos así, despójate, humíllate, es tu hora de té, ¿ok? Entonces, cuando alguien está como que media fuera de sí, dice, toma tu té, despójate, humíllate. Pero dilo a ti mismo, porque acuérdense, nuestra tarea en este retiro es ir haciendo todo lo posible para que sea el mejor retiro para todas las demás. Pero si todas las demás están haciendo lo mismo, van a hacer que sea el mejor retiro para ti. A ver, Clau, ¿puedes venir? En esta tarjetita, hay cosas... Vamos a tomar un tiempo. Pido que las que van a hacer oración, que vengan, se van a poner... 25 parejas de mujeres aquí a todo alrededor y van a estar ahí para orar, para que tú te acerques. Vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a ponernos de pie. Y hay cosas en tu vida, en este fin de semana, que tienes que despojarte. Hay cosas, derechos, cosas que tú tienes que soltar. Y quizás no tienes idea, quizás ni entiendes el idioma que estoy hablando. Estas mujeres están aquí. Vamos a tomar un tiempo con el Señor. Y estas mujeres están aquí para orar. Que el Espíritu Santo te revele esas cosas que Él solo puede hacerte entender. Donde estás aferrándote a algo y Dios quiere que lo sueltes, y que estás altiva y estás resistiendo la mano poderosa de Dios en alguna área o algunas áreas de tu vida, y es tiempo de hacerte gorila. Y esta tarjetita es algo que yo quiero que en el tiempo de adoración, en el tiempo de oración, quizá antes de ir a orar o después, que trates de identificar y apuntar siquiera una cosa. Esperar en Dios. Dios, muéstrame de qué me tengo que despojar, qué tengo que soltar, dónde tengo que humillarme. Y quiero que lo apuntes en tu tarjetita, y quiero que tengas esa tarjetita en tu Biblia durante este fin de semana, porque al final del retiro ya vamos a hablar de lo de hacerte obediente. Entonces, espero que me estoy dando a entender. Sencillamente, nos vamos a poner de pie conmigo. ahorita. Vamos a empezar a tener un tiempo de adoración. Tú esperando en Dios que te hable en estas dos cosas. ¿De qué me tengo que despojar? ¿Dónde tengo que humillarme? Y si quieres ayuda, no es obligatorio, pero si quieres ayuda, salte de la fila y acércate. Tienen sus cafetes aquí. Acércate a una de las parejas y pide. No es un tiempo de explicar tu situación, nada más di, necesito oración, ¿ok? Entonces vamos a poner nuestros ojos en Dios.